Entrevista Central.
En la jornada de ayer, las autoridades de la Dirección General de Educación Secundaria y del CODICEN fueron citadas a una reunión, a comparecer ante la Comisión de Educación y Cultura del Senado, con el fin de explicar y, bueno, ver qué es lo que está sucediendo con el conflicto que se está desarrollando luego de que el exdirector del IABA fuera sumariado por no cumplir órdenes provenientes de justamente la Dirección General de Secundaria. Los estudiantes siguen movilizándose y los profesores negociando con las autoridades, pero según consignó la diaria, esto va para largo. Para hablar un poco de esto, es que recibimos al senador del Frente Amplio, Sebastián Sabini. Sebastián, bienvenido.
Gracias por la invitación, un gusto estar acá.
Bien, tal vez preguntarte primero cuál fue la intención de llamar a las autoridades a que comparezcan ante la comisión ayer.
Bueno, evidentemente con un tema que es de interés público, ¿sí? Que se convirtió desde nuestro punto de vista innecesariamente en un conflicto a escala nacional, ¿sí? Porque la semana pasada, luego del sumario al director, se hizo un paro nacional, luego se hizo un paro departamental. Y desde el día miércoles no hay clase en el IABA, está sin director. Y el conflicto además fue escalando en la medida que legisladores del gobierno, senadores, ministros, el ministro de Defensa, el ministro de Educación y Cultura, el presidente, fueron poniendo también el tema sobre la mesa, ¿no? Entonces, evidentemente que desde el Parlamento, que tenemos una función de contralor al Poder Ejecutivo, entendíamos que las autoridades tenían que explicar qué es lo que estaba pasando y cuáles son, digamos, los caminos de salida, ¿sí? Y en ese sentido es que realizamos la convocatoria a través de un pedido de la bancada del Senado del Frente Amplio, y algunos legisladores de la comisión estaban de acuerdo y otros no, pero digamos había una mayoría para convocarlos. Y en definitiva fue lo que ocurrió. Yo siempre digo, realmente nos respondieron rápido, no dilataron la presencia, eso lo valoro. Pero lamentablemente esos gestos no los vemos en la construcción de un diálogo con los estudiantes y con los docentes, ¿sí? En primer lugar, ellos entienden que no tenían otra forma de actuar que la que lo hicieron, lo cual ya es bastante discutible, ¿sí? Porque si bien existe un informe jurídico, los informes jurídicos no son preceptivos. Es decir, cualquier autoridad recibe informes jurídicos de sus asesores o de los departamentos jurídicos de las instituciones, pero no obligan a actuar. ¿Por qué? Porque siempre los informes jurídicos se valoran políticamente. Es decir, hay una valoración que va más allá de lo jurídico, que tiene que ver con, por ejemplo, cuáles son las consecuencias de aplicar esa norma, el contexto, ¿sí?, que se está viviendo. Y a mí me cuesta creer que las autoridades no supieran que un sumario con separación del cargo, con la retención del 50% de haberes, iba a generar evidentemente un conflicto con los estudiantes, evidentemente, y con los docentes. Porque además ya se venían dando otras situaciones. Entonces, este conflicto lo terminan generando las autoridades. Y esto me parece que es inobjetable, que es así. Porque somos los adultos los que tomamos las decisiones y no podemos decir que acá el problema son los alumnos, los estudiantes del IABA. No, eso es trasladar la responsabilidad. Y los que tienen que dar, los que son mano, los que tienen la responsabilidad de construir ese diálogo, es el mundo adulto, ¿sí? Y acá pasó todo lo contrario. No se cuidó para nada a los estudiantes. ¿Cómo un ministro de Educación y Cultura va a postear una foto de adolescentes en un liceo, señalándolos con el dedo, exponiéndolos al escarnio público? Es terrible. Es terrible, pero además es ilegal, porque el Código de la Niñez y Adolescencia es muy claro en cuanto a que se debe cuidar la privacidad y la imagen pública y la imagen de los adolescentes y cómo se puede o no utilizar, ¿sí? Preservando justamente su identidad. Y el ministro lo tuitea en su cuenta de Twitter. Entonces, cuando Robert Silva dice que no hay que politizar el tema, yo lo que veo es que desde el gobierno, lejos de propiciar un ámbito de diálogo con los estudiantes y con los docentes, no con la oposición, porque acá el Parlamento puede cumplir el rol de contralor, pero el gobierno no negocia con él, no tiene que negociar ni con los parlamentarios del Frente Amplio ni con el Frente Amplio. Tiene que negociar con los estudiantes y con los docentes.
Sí, no, claro. Está claro que la idea de llamar a las autoridades de la educación no fue buscar soluciones, porque el Parlamento en realidad no puede proveer de soluciones para salir de este conflicto. Es un tema entre las autoridades de la educación y los gremios de la educación.
Lo digo porque ayer se manejó esto en comisión, ¿sí? Si ustedes luego acceden a las actas lo van a ver, donde, digamos, desde el oficialismo se intentaba imponer esta tesis, ¿no? De que convocamos una mesa de negociación. No. Primero que no tenemos la potestad, sería irrespetuoso con los estudiantes y con los docentes. El Parlamento no tiene la potestad de hacer eso. Y además la ANEP es un organismo autónomo, ¿sí? Además queda establecido, digamos, porque acá se habló, por ejemplo, en la comisión de los audios que yo le envié a la senadora Bianchi, y en esos audios, en un audio solo además, queda claro que cuál era el objetivo de la convocatoria, y luego todas las notas van en el mismo sentido. Quizás es un detalle, pero para mí no lo es, porque sería irrespetuoso en realidad convocar una mesa de diálogo y negociación sin hacer partícipe ni a los estudiantes ni a los docentes, que son los docentes los que están siendo investigados, ¿sí? Los que tienen una denuncia de ocupación. Fíjate qué paradójico. Ayer Cherro dice en la comisión, bueno, el 31 que tuvo ocupado el centro, bueno, en realidad no estuvo ocupado, fue una sonada. Bueno, no fue una sonada, en realidad no dejaban salir. Y hay una nota donde Cherro dice que una nota dirigida a Santiago González donde dice que el 31 estuvo ocupado. Entonces, ya hay una denuncia y hay una investigación a esos docentes que teóricamente estaban ocupando el centro cuando, por ejemplo, en el centro se estaban produciendo exámenes, o sea, se estaban dando exámenes. ¿Cómo iba a estar ocupado el centro si estaban? ¿No? Es decir, claro. Y donde los docentes dicen, no, nosotros no estamos ocupando, y los estudiantes dicen, nosotros no estamos ocupando. Estoy hablando del viernes 31.
Sí, de la ocupación que no fue.
Exactamente. Entonces, sí. Digamos, estas contradicciones ayer estuvieron sobre la mesa, ¿sí? ¿Cuáles son las novedades, si se quiere, del día de ayer, luego de 5 horas y media de reunión? Bueno, apareció la plata para las obras, ¿sí? Que eso no es menor. Nosotros tenemos en nuestro poder el expediente que señala que había que hacer una rampa, ¿está bien? Por donde hoy está el salón gremial.
Están las observaciones técnicas lo que correspondía para iniciarse a hacer la rampa ahí.
Sin la opinión de la Comisión de Patrimonio, ¿sí? Pero okay. Desde este lado se está proponiendo, digamos, hacer una entrada por donde está el Museo de Historia Natural. Bueno, ayer se dijo que se iba a arreglar el ascensor, ¿no? Es decir, otra solución distinta.
Sin embargo, en realidad el tema con el ascensor era que estaba roto hace muchos años y había un tema con el repuesto, ¿no?
Bueno, nosotros, en las averiguaciones que hicimos, se nos afirma por las autoridades pasadas que en el 2020 el ascensor estaba en funcionamiento, ¿está bien? Pero yo no quiero centrarme en eso, porque ese, digamos, el conflicto del salón gremial, que en realidad es un pasillo, ¿no? No es un salón. Que en teoría fue entregado en el año 2009 y digamos el gremio lo utiliza desde ese año, es un conflicto que tiene que ser resuelto en el ámbito del centro educativo. No es un conflicto que tenga que resolver la Dirección General de Educación Secundaria, ¿sí? que en todo caso la comunidad educativa, los estudiantes, los docentes, la dirección estaban llevando adelante un diálogo para resolver el problema de la accesibilidad, que es un problema real, pero no somos los legisladores los que tenemos que resolverlo y no es la dirección de secundaria. Y aquí me parece que está el centro del problema. ¿Por qué? Porque nosotros durante muchos años escuchamos decir a Robert Silva, a Da Silveira, a diferentes gestores de este gobierno, decir que el problema en la educación era que los directores no tenían suficiente poder, ¿sí? Que no tenían que había demasiada centralización en la toma de decisiones y que por lo tanto había que dejar librado a los directores la toma de decisiones. ¿Está bien? Ahora, cuando aparece un director que no está de acuerdo con los lineamientos, decimos que es insubordinado. Entonces, hay una contradicción gigantesca. ¿Cómo, digamos, sostengo en el mismo discurso que los directores tienen que tener autonomía para, porque en todo caso, si el director no siguió una orden de un superior, es porque valoró que esa orden era contraproducente a los objetivos educativos? Y los que estamos sujetos a jerarquía, por no usar la palabra subordinación, no estamos obligados a cumplir cualquier orden. Yo, si soy el director del liceo, no te puedo decir, porque sos simplemente un docente, hace tal cosa porque yo soy el superior. No, eso no funciona así. Ni siquiera funciona así en los ejércitos, ¿no? Es decir, la jerarquía, por supuesto que existe, pero tiene limitaciones. Y en este caso el director entendió que la orden que estaba recibiendo era perjudicial para su centro educativo y para los objetivos que tiene el centro educativo. Entonces, ¿cuál fue la falta grave que cometió? Todavía no lo sabemos.
Bueno, y ahora, esto que estalló en realidad a partir del salón gremial, o sea, ¿no crees que capaz que esto viene más con un mar de fondo en la actitud de las autoridades con los gremios? O sea, más allá de este caso puntual del salón gremial.
Bueno, el gobierno, desde el primer día, ¿no? Ha sido sumamente, digamos, destructor de puentes con los gremios. Desde diciendo que, bueno, primero haciendo denuncias penales a docentes, ¿sí? Por hacer una campaña, digamos, de ciudadana, no era una campaña partidaria, por subir fotos a sus redes personales. Los docentes tienen un miedo bárbaro, ¿no? De hablar, de poner fotos en sus redes personales. Y además con un discurso que viene desde el Parlamento, de decir, los docentes adoctrinan. Eso es insultante, ¿no? Y sobre todo secundaria, ¿tá? Entonces, cuando hubo denuncia a ex autoridades, a inspectores, a docentes, cuando se desarchivan justamente investigaciones administrativas que ya habían sido saldadas por la administración anterior. Es decir, venimos de un escenario de muchísima persecución. Y realmente uno siente y hablamos con periodistas y te dicen, mirá, los docentes no quieren hablar. ¿Y no? ¿Qué van a querer hablar? Yo no hablaría. Porque cualquier cosa que digas y te hacen un sumario. Entonces, claramente refuerzan en estos días el ministro Da Silveira diciendo que la reunión no se iba a realizar y al ratito se realizó la reunión, ¿no? Es decir, hay un ambiente.
¿A qué crees que responde esto?
Bueno, creo que al gobierno le sirve el enfrentamiento. Porque una parte, digamos, de su base social tiene una opinión negativa de los sindicatos. O de algunos sindicatos.
Tiene que ver con el electorado que tiene la coalición de gobierno, decís.
Claro, entonces funcional, ¿no? Es funcional hablar de los sindicalistas que se enriquecen, de los sindicalistas que robaron horas, ¿no? Es decir, no es de ahora esto. Esto es una construcción que tiene muchos años, pero que evidentemente el gobierno fogonea. Pero además no lo hacen con el sindicato de maestras, con la FUM. No, lo hacen con el sindicato de profesores, entonces, de secundaria, ¿no? Y ahí está teledirigido, digamos. Y esto, de alguna forma, también le permite al gobierno salir de otros temas que no quiere estar, ¿no? No quiere estar hablando del tema de Marcet, ni del tema de Astesiano, ni del tema de la denuncia que se dio sobre un senador oficialista. Ni siquiera quiere hablar de la transformación educativa, porque nosotros invitamos a las autoridades en noviembre del año pasado a la Comisión del Senado y se dijo que no había tiempo para ir. Noviembre del año pasado. Y ayer se nos recriminaba que los convocamos por esto. Y bueno, pero nosotros los convocamos para hablar de transformación educativa y no concurrieron. Esta es la realidad. Está la nota enviada si la quieren buscar. Entonces, creo que el conflicto, de alguna forma, es funcional a la estrategia del gobierno de sacar digamos, de agenda.
Sin embargo, estuvieron en estas instancias de Robert, hablando de la transformación educativa de Robert Silva yendo a liceos, ¿no? Recorriendo liceos o haciendo como esa especie de cara a cara para explicar la reforma, ¿no?
Bueno, pero en el Parlamento no, realmente no quisieron. Cuando nosotros hemos recibido a un montón de delegaciones, por uh-huh. ejemplo, de formación docente, a las salas de autoconvocadas de formación docente, a la Asamblea Técnico Docente de Formación Docente, donde plantearon cosas que son insólitas. Acá estamos en una facultad, ¿no? Imagínense que ustedes inician primer año y no tienen sistema de pasaje de grado aprobado y no están los programas de segundo, de tercero y de cuarto año. Uh-huh. Parece absurdo, ¿no? Bueno, eso es lo que está pasando en formación docente. Entonces, nosotros queríamos poner este tema sobre la mesa y las autoridades no tenían agenda para concurrir. ¿Por qué? Porque es incómodo, porque nadie quiere discutir esto. Nadie quiere decir, mirá, sí, la verdad que nos apuramos. La verdad que no contamos con el apoyo de los docentes para lo que estamos haciendo. La verdad que los estudiantes no fueron partícipes, porque a mí no me pueden decir que contestar una encuesta web o tres preguntas a través de la web es participar.
Entonces decís que por ahí viene el hecho de no querer hablar de estos temas, es que viene entonces el ataque a los gremios de la educación y un poco la actitud hostil contra los gremios de la educación.
Pero es que si no, realmente no se puede entender que exista tanta torpeza de un ascensor y una rampa construir un conflicto nacional. Ayer habló el presidente de la República de este tema.
Sí, habló de que antes de eso, no te quería decir, porque el Frente Amplio tuvo muchos problemas en su último periodo de gobierno con la educación.
Sin duda.
¿No crees que esto fomentó también un caldo de cultivo para que haya una actitud hostil hacia los gremios y que bueno, que después la entonces oposición se aprovechara de esta situación para fogonear, sí, este discurso?
El Frente cometió errores imperdonables. La esencialidad creo que es un mojón, digamos.
La esencialidad, el desalojo del Codicen.
Sí, el desalojo es más cuestionable porque en realidad prácticamente cuando se hace el desalojo no había estudiantes. Y además eran oficinas administrativas, no era un centro educativo. Es más discutible el tema del Codicen, ¿sí? Pero en el caso de la esencialidad, fue un error que fue un parteaguas, ¿sí? Porque nadie entendió la medida, ni siquiera nosotros los legisladores, y de hecho nos pronunciamos en contra en su momento, pero echó por tierra toda una construcción de carácter político y social con los movimientos educativos, ¿sí? Y ese parteaguas fue muy, muy dañino para el Frente Amplio y le costó mucho al Frente reconstruir ese relacionamiento con las organizaciones sociales, estudiantiles y docentes. Y creo que hasta la LUC, ¿no?, hasta la recolección de firmas, ese diálogo estuvo muy, muy cortado, ¿no? Luego, bueno, de alguna forma se reconstruyeron esos vínculos. Pero sin duda que el Frente cometió errores, a pesar de haber sido el gobierno que apostó más a la educación con distancia, con mucha distancia. Y uno, digamos, puede mirar los números allí y se va a encontrar con que todas las rendiciones de cuentas hubo una prioridad a la educación, a pesar de, digamos, no haber concretado los objetivos que nos trazamos, ¿sí?, que tenían que ver con una inversión todavía mucho más potente. Pero ustedes no sé qué edad tienen, pero me parece que son un poco más chicos que yo. Cuando yo era estudiante, estudiante del IPA, la consigna era el 4,5, ¿no? No era el 6%, digamos. Claro. ¿No? Y se invertía el 3%. Es decir, nosotros apuntábamos a un aumento de un 50% de la inversión educativa. Eso se logró durante los gobiernos del Frente Amplio. Nos quedamos en una inversión del 5%, que de repente, mirado en perspectiva, hasta es insuficiente. Es decir, si uno mira lo que invierten los países desarrollados en educación y cuánto llegaríamos nosotros si invertimos el 6%, todavía estamos muy por debajo. Es decir, esta discusión a veces se simplifica demasiado, pero no estoy rehuyendo a tu pregunta. El Frente tuvo muchos problemas en educación. Creo que hicimos cosas muy buenas, ¿sí? Y de repente no logramos convencer de todo lo que queríamos. Y hubo una embestida muy grande en contra de la educación y fundamentalmente en contra de la educación pública, donde establecía que todo estaba mal, que todo era un desastre, que no había resultados educativos, que se invertía demasiado, ¿sí? Y no había resultados, y que por lo tanto los principales responsables de eso eran los docentes, ¿sí? Y por lo tanto este gobierno iba a solucionar esos temas y creo que no ha resuelto ninguno. Es decir, la propuesta que nos están haciendo es una propuesta que sencillamente va a tener resultados, porque si yo a ti te digo que vas a exonerar con 8 y luego te digo que vas a exonerar con 6, evidentemente voy a pasar más estudiantes de año, ¿no? Y ese es el resultado que estamos viendo. Una flexibilización en el pasaje de grado que se produjo en la pandemia, ¿no? Porque hay que recordar que este cambio en el pasaje de grado se produce en la pandemia, pero que luego no fue modificado y que evidentemente con este cambio de la regla de juego, en donde no se van a considerar, por ejemplo, las faltas, en donde va a haber algunos años en donde directamente no existe más la repetición, no es que se va a hacer un procedimiento para ver en un acompañamiento donde se eliminan exámenes, bueno, evidentemente esa batería de propuestas va a hacer que el número de estudiantes que egresan de educación media va a ser mayor. Ahora, ¿eso es una transformación educativa? Donde se decía, por ejemplo, que había que invertir 400 millones de dólares más por parte de 21 y hoy se están invirtiendo 100 millones de dólares menos. Bueno, me parece que no.
Ahora, Sebastián, para finalizar un poco, te quería consultar si ayer en la comisión se abordó el tema, o sea, de las amenazas a los estudiantes y toda la movida que había en redes, como mucho, o sea, muchas actitudes hostiles contra, más que nada contra el vocero del gremio de IABA. ¿Se abordó este tema?
Sí, se abordó de la peor manera, porque bueno, nosotros obviamente que planteamos la cuestión de la exposición de los estudiantes. Luego una legisladora inclusive hace mención a este estudiante y creo que hay una falta de empatía muy grande de parte de las autoridades en cómo se está procesando esto. Es decir, hay casi que un discurso oficial de enfrentamiento, ¿no? Y no entender que en definitiva estamos hablando de adolescentes que están siendo expuestos al escarnio público y a mensajes de odio, y diría que mensajes como el que dio el ministro de Defensa o inclusive el que dio el presidente ayer no ayudan en nada, ¿no? Y hoy nos levantamos también con esta noticia de que intentó ser ocupado el centro y también de nuevo un legislador de alguna forma atizando, ¿no?, el conflicto. Entonces creo que esto no está sobre la mesa de parte de las autoridades. Parecería que se ve a los estudiantes como si fueran un enemigo a vencer y no, digamos, un actor de derecho que están luchando por algo que entienden justo, que a mí me puede gustar o no, y eso no interesa, ¿sí? Acá, digamos, los estudiantes están luchando por lo que ellos entienden que es justo y en todo caso, como adultos, deberíamos establecer el marco para que exista un diálogo y que existan, digamos, que prevalezca la razón sobre un principio de autoridad, ¿sí? Que prevalezca lo educativo sobre un principio de autoridad, porque sí, le pueden quitar, digamos, puede haber sanciones, pero eso es educativo, ¿sí? Es decir, la única solución que tenemos a los conflictos es el principio de autoridad, de yo tengo el derecho de hacerlo porque soy la autoridad legítima. Me parece que es una pésima forma de resolver los problemas en el ámbito educativo.
Sebastián, mencionabas el presidente que también salió a opinar del tema, dijo que las leyes están para cumplirse. Hablaron del tema del decreto que se utiliza para sumariar al director del IABA. ¿Se tocó ese tema con las autoridades? ¿Se les preguntó por qué usan, si al final estaba derogado el decreto? ¿Por qué se ampararon en esto? ¿Por qué jurídica de la dirección general recomendó ampararse en este decreto? ¿Qué explicación se dio?
Bueno, evidentemente siempre en jurídica hay varias lecturas, ¿no? Hay quienes entienden que todos los actos jurídicos de la dictadura son actos nulos, uh-huh, porque son ilegítimos, ¿sí? Y de alguna forma la ley que restablece el orden jurídico planteaba que todas aquellas normas que expresamente no fueran reeditadas estaban siendo derogadas, ¿sí? Y en este caso hay un decreto del año 90 que deroga en parte esta circular, ¿está bien? Ahora, nosotros entendemos que el fundamento tiene esa falla desde el punto de vista legal, es decir, tiene esa debilidad, ¿sí? Y además que las palabras en educación dicen mucho, utilizar la palabra insubordinación, bueno, realmente que no era conveniente, sino que tampoco era ajustado a derecho, porque esa palabra no se encuentra en estas circulares. Entonces, este tema se trató, bueno, evidentemente ellos, el gobierno está muy cerrado a que ellos actuaron en forma correcta, que era lo único que podían hacer, ¿sí? Seguir lo que decía jurídica. En el Estado hay decisiones políticas que se basan en informes jurídicos, pero eso no es, taxativo, ¿no? Es decir, porque lo diga el departamento jurídico, yo no tengo por qué hacer eso, porque la autoridad es justamente quien toma la decisión y que se hace cargo de las consecuencias políticas, ¿tá? Sino, lo que deberíamos hacer como Estado es que gobiernan los departamentos jurídicos, ¿sí? Sería mucho más fácil. En lugar de elegir autoridades o que el presidente las designe, bueno, que los departamentos jurídicos tomen las decisiones. Y eso no es así. Y no es así porque hay valoración de los hechos que ocurren y del contexto y de la situación en la cual se producen esas situaciones. Y el informe jurídico es un insumo más de esa decisión que hay que tomar. Yo no compro de que la única forma de actuar era la que llevaron adelante. Y no compro tampoco, como se nos quiso convencer ayer, de que no es una sanción. Bueno, sí, claro, desde el punto de vista jurídico.
¿Se argumentó que no era una sanción?
Claro, porque, el sumario, sustantivamente, es una investigación administrativa. Uh-huh. Ahora, cuando yo a ti te separo del cargo con 50% de retención de tu haber durante 6 meses, es decir, de tu salario, estoy presuponiendo que vos cometiste esa falta grave. Si yo no lo presupongo, no te voy a separar del cargo ni te voy a retener el 50% de los haberes, porque esto ha ocurrido en el pasado, o se podría haber archivado también, como también ha ocurrido en el pasado. Entonces, no aceptamos que se nos diga que era el único camino que tenían, ¿no? De repente las autoridades aparecen como, nosotros prácticamente que son una víctima de la situación, ¿sí? Que fueron atacados por estudiantes y docentes y que, bueno, no les quedó otra. Realmente eso nos parece que no es razonable y no es asumir las responsabilidades que tienen. Porque las decisiones que tomaron son las que nos llevaron a este punto, donde hoy en el Liceo Yaba no hay dirección, no tienen un director, una directora, una subdirectora, y tampoco se está dando clase.
¿Se va a esperar el llamado para el tema del director? El llamado que ya quedó vacío, se vuelve a reabrir ahora.
Sí, ellos plantean que el punto uno es la elección de ese cargo y que a partir de ahí piensan resolver el conflicto. Creo que lamentablemente con esa hoja de ruta va a ser muy difícil, ¿no? Realmente cuesta hoy ver una salida a este conflicto.
Bien, perfecto. Sebastián Sabini, senador del Frente Amplio, muchas gracias por estos minutos en la radio de la Universidad de la República.
Un gustazo estar acá y a las órdenes.
Ya sigue Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.